Lo dicho, buenas tardes a todos, concejales, compañeros de equipo de gobierno. Os hemos convocado aquí el ayuntamiento, al cual represento, junto con mis compañeros y con el presidente de la Federación Asturiana de Tenis, para comunicaros, como no sé si ya imaginaréis, que a Gijón le han concedido, la ATP le ha concedido el traslado de la licencia perteneciente a Watergym. Y que, por lo tanto, Gijón tendrá ATP 250 en el año 2024, con posibles opciones para el 2025. Se trata de una gran noticia para la ciudad, ya que acogerá competiciones de alto nivel, algo que por lo que siempre estuvo luchando esta nueva corporación, y que gracias también al empeño y esfuerzo de Fernando, como digo, hemos conseguido traer algo que nos dará visibilidad a nivel internacional, como siempre quisimos para esta ciudad, y que no descansaremos en seguir haciéndolo. Comentar también que con este tipo de competiciones de alto nivel intentaremos, como ya fuimos un referente en la organización, que sea un espejo, un reflejo para que otras federaciones, otros deportes de alto nivel vean en Gijón una ciudad con futuro para organizar también aquí eventos de otras competiciones, pero siempre donde pongan el nombre de Gijón en el mapa internacional. Sin más, os dejo con el presidente de la Federación, Fernando Castaño, que, como digo, es un gijonés que ha luchado por traer aquí este torneo. Casi diría que el que más ha luchado junto con nosotros por esto, y gracias a su empeño, hoy estamos todos aquí y lo podemos celebrar con este nuevo equipo de gobierno. Cuando quieras, Fernando, es tu momento.
Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Yo siempre digo lo mismo, represento a un deporte individual, pero en esta ocasión tengo que hablar de un deporte de equipo, ¿no? Un equipo que está formado por muchas partes, por esta ciudad, lo primero, por un equipo de gobierno que apostó y que nos dio luz verde para trabajar en este proyecto, por un equipo de profesionales representados ahí al fondo, tanto en la parte deportiva, por Roberto, el director del patronato, como por Daniel, el director de turismo, por unas instalaciones, por unos ciudadanos que llenaron el Palacio el año pasado, que nos permitieron sacar una excelente nota frente a ATP para ser considerados. Y todo eso unido es un equipo, como digo yo, imbatible, ¿no? Que se puede ir al fin del mundo. Mi junta directiva, que me acompaña en mis locuras, unas veces frenándome y otras veces animándome y la mayor parte de las veces aconsejándome o acompañándome, cosa que es muy importante porque a veces uno se siente solo y siempre necesita una conciencia de Pepito Grillo. Y al final lo hemos conseguido. Esto ha sido un trabajo muy, muy largo, muy duro. Sabéis que tuvimos el tema de Sofía, sabéis que tuvimos un segundo intento de Sofía. Sofía fue un fracaso. Los propietarios, la Federación Española, no voy a decir que tiró la toalla, pero renunció a proseguir en la lucha. Al final, las licencias que existen en el mercado pertenecen a empresas privadas y, casualmente, una empresa privada buscó con quién podía contactar en Gijón. Contactaron con el anterior director, al que estoy muy agradecido, que es Tomás Carbonell, y el que va a ser el director de ese torneo, que dijo: en Gijón tienes que hablar con un loco que se llama Fernando y que es el que toca todas las puertas que hay que tocar. Y así fue como empezó esta historia, que es bastante bonita, y para escribir un libro, y que llegó con la noticia antes de ayer por la noche en el board de la ATP de que se había aprobado el traslado de la licencia de la Canelin Cup a Gijón. Se notificó hoy a las 3 de la tarde en la página web de la ATP Tour, y hoy estamos aquí, bueno, creo que presentando una noticia que es muy buena, no solo para los aficionados al tenis, sino para todos los gijoneses, para la repercusión internacional de la marca de nuestra ciudad, para turismo, aquí representado por su concejala, y que pueda vender paquetes de entradas en el AVE con entradas de tenis. Y yo creo que, al final, hasta para las empresas asturianas que trabajaron, hoy muchas ya me han enviado mensajes desde las 3 de la tarde, que participaron en el proyecto y trabajaron, va a ser una prioridad poner por delante, aunque el torneo pertenece a una empresa privada y lo va a organizar en colaboración con nosotros, va a ser una prioridad poner a las empresas asturianas siempre por delante en igualdad de condiciones y precio frente a otras. Y bueno, yo creo que al final somos una región pequeña, somos una ciudad pequeña y tenemos que ayudarnos entre todos. Así que espero que sea un éxito. Sé que los medios de comunicación, igual que hicisteis en la anterior ocasión, vais a estar apoyando y ayudando lo que haga falta, y espero que entre todos seamos ese equipo que pueda hacer que Gijón en el 2025 pueda repetir cita. Así que muchas gracias. ¿Preguntas?
Sí, hablamos de 2024 y altas posibilidades o posibilidades en 2025. ¿De qué depende que se extienda la licencia?
Pues va a depender del propietario de la licencia, que es un ruso, que pertenece a la Federación Rusa y es propietario de la licencia y que va a venir al torneo. En principio ATP aprobó el traslado durante 2 años, pero va a depender del éxito del torneo, igual que la posibilidad de poder optar a esta concesión del ATP fue la auditoría que nos hicieron en el torneo del año pasado. Vino el vicepresidente tercero y sacamos un 9 sobre 10, creo, de nota. Este año espero que saquemos el 10 sobre 10, así que, bueno, el director del torneo organizó durante muchísimos años el ATP de San Petersburgo y tienen el premio a la mejor empresa privada de organización de torneos en Europa. Entonces, bueno, tienen un nivel de exigencia. En la visita de inspección que estuvimos hace unos meses, que vinieron, el nivel de detalle fue increíble, os lo puedo decir, nuestra junta directiva. O sea, bajaban hasta mirar el azulejo de los vestuarios, un nivel de detalle en todo es muy exigente y yo creo que tenemos que estar a la altura y que vamos a estar, además. Sí, la Federación Española no ha participado en la gestión en absoluto. No. Les hemos informado. De hecho, yo me desplacé a Sevilla junto con Tomás Carbonell para informar al presidente y al director general, bueno, para que nos enterasen por la prensa, pero ha sido una gestión directa porque la empresa privada contactó con nosotros.
¿Qué mes hablamos?
Es la semana 45, concretamente del 3 al 9 de noviembre. Solamente competimos esa semana. Si miráis el calendario de ATP, hay muchas semanas que tienen 3 torneos, muchísimas. En este en concreto había 3, pero modificaron el de Estocolmo, que lo trasladaron a la semana de Moscú, a la semana 42, y nosotros solo competimos con Metz, con una grandísima ventaja sobre Metz, que es una ciudad que lleva muchos años organizando un ATP, que es que ellos tienen un prize money de 675.000 dólares y nosotros tenemos $1,000,000. Eso hace que un jugador del top 25 se pueda pensar escoger un torneo u otro en función de la bolsa de premios que hay por pasar ronda. Ya sin pensar que somos la semana que está entre París-Bercy y el Master. Pues, hoy hablaba con Pablo Carreño, que lo machacasteis, no sé quién fue, aterrizó un avión hace 25 minutos y dice: Fernando, que armaste, que tengo 59 llamadas en medios de comunicación para preguntarme y no tenía ni idea, porque contaba con hablar con él después de esta rueda de prensa, y comentando con él un poco la jugada, dice: hombre, ha habido años y se puede mirar que hay jugadores que están jugándose en 100 puntos el poder optar a la plaza incluso de reserva para el máster o a entrar. El máster sabéis que lo juegan los 8 mejores jugadores del torneo, del ranking, y hasta el 10 llegan incluso con reservas. Ha habido ocasiones, de hecho Rublev entró en el máster del año pasado por haber ganado en Gijón los puntos. Bueno, pues es una circunstancia que nadie puede controlar, depende del año, depende de las lesiones, depende de muchas cosas, pero puede darse la circunstancia que en esa semana haya jugadores que necesiten puntos para poder optar a entrar al máster.
2022 fue un éxito, hablabas de un 9 sobre 10, vosotros lo habéis solicitado. ¿Qué se necesita, qué se puede mejorar para llegar a ser demasiado bien?
Nosotros, a ver, hay muchas cosas internas que no trascienden al público, pero que internamente las sufrimos los que trabajamos con las líneas de comunicaciones. Roberto, que está ahí y que le ocupamos con K de Ocupa el Palacio, sufrió mucho, ¿no? Pues no teníamos una línea dedicada para el tema de los árbitros que te lo exigen, una línea para el tema del control del juego. Hay muchas, muchas cosas internas que nos dieron muchos problemas en el día a día de guerra, que también no sabíamos. Cogimos un palacio que es fantástico a nivel de instalaciones para ver cualquier tipo de deporte, pero que no está preparado para el tenis. Bueno, este palacio este año tiene aprobada una remodelación en la parte de la cubierta porque hay alguna fuga de agua después de tantísimos años en la pista 2. Hay un proyecto de cambio de iluminación en la pista 1 que es necesario. Ya se cambiaron la elevación de las redes en la pista 2 porque hubo que hacerlos de una manera muy manual con cinchas y al final se hicieron totalmente nuevas. Bueno, hay muchas cosas que se pueden. Tenemos el proyecto de tratar de oscurecer el palacio para poder jugar con las luces. Hay cosas que hay que intentar trabajar. Por primera vez tenemos tiempo para trabajar. Hay que hacer un equipo de trabajo, un desarrollo. Nosotros tenemos analizadas cosas que nos hubiera gustado mejorar y que vamos a ver si se puede por economía, que es muy importante. No podemos olvidarnos que tenemos 5.000 plazas, localidades para vender, que vamos a intentar controlar, porque es una empresa privada la propietaria de la licencia, el precio de las entradas, que sean asequibles. Serán un poco más caras que las del año pasado, pero muy poco. No quisiéramos que subieran de un 15 o un 20%, como subió la vida en general, que sigan siendo asequibles. Pero bueno, fuimos el torneo más barato de Europa. Eso lo podéis buscar en Internet, ¿no? Sí, Tomás Carbonell va a continuar siendo el director del torneo. Bueno, Pablo, como dice él, nosotros, la Federación Asturiana, se va a reservar un wildcard. Hombre, que yo creo que, hablando con el ayuntamiento, lógicamente tendrá que ser para nuestro Gijones más ilustre. Él tiene el ranking protegido, no lo querrá gastar, me imagino, ese año, porque puede escoger 6 torneos, que suelen escoger los Master 1000. No obstante, él hoy me dijo que es muy optimista, porque se están contando bien, que esperaba no necesitar ni el wildcard. No obstante, bueno, yo creo que la ciudad se debe a su gente y es nuestro tenista más ilustre, por no decir el deportista ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno. Sí. Este año organiza, por lo que están comentando, una empresa, no sé cómo se reparten las cargas. Exactamente igual. La aportación en la negociación es exactamente la misma aportación. Ahí nos apretaron las turcas. Quisimos que pusieran algo más porque el torneo el año pasado se fue a cerca de los 2,5 millones y el presupuesto de este año va a superar los 3,5 o 4, solamente con el prize money, pero la aportación municipal va a ser exactamente la misma. O sea,
son entre 3 y 4 millones de euros, los 1,2
El resto será cuestión de taquilla, cuestión de empresa, cuestión de patrocinadores, cuestión de palcos VIP, cuestión de un poco de todo. La imagen televisiva, aportación de televisión, ATP hace una aportación importante por todos los canales de televisión. Bueno, el presupuesto se conforma de muchas partidas.
Y preguntar también por la repercusión económica que se espera para
este torneo. Bueno, me parece que el Observatorio del Deporte, el año pasado, el patronato, está aquí su director, no sé si Roberto podrá dar los datos. Tenéis los datos, el Observatorio del Deporte Asturiano encargó una auditoría de repercusión y creo que también la Federación Española encargó unos datos. Entonces, no sé si...
Bueno, buenas tardes. Los datos que teníamos del Observatorio Económico de Retorno Directo fueron de... Vale, de 1,5 millones directos en todas las empresas regionales, tanto de hostelería como de restauración, como de hotelería y otros servicios que participaron en toda la construcción del evento. Y a nivel publicitario de retorno para la imagen de Gijón, solo de televisión hablamos de aproximadamente 6 millones de euros, más todo el reporte que ha habido en prensa de aproximadamente otros 800.000 euros. O sea, esas serían las cifras.
Gracias, Dani.
¿Y alguna pregunta más? Damos por cerrado. Nada, simplemente agradecer a tanto a mis compañeros del equipo de gobierno como a Fernando, como digo, ha sido el verdadero impulsor de traerlo a Gijón, su empeño y el nuestro desde el primer día que hemos entrado en este gobierno. No sé cuántísimas reuniones hemos hecho, hemos traído aquí al propietario y, como digo, Gijón seguirá intentando luchar por traer los mejores eventos para la ciudad. Muchas gracias.